Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras con nuestra lata pirata, afortunadamente, hoy no tan pasada por agua como los últimos días, ha escampado un poquito y vamos a aprovechar para lanzarnos a la mar, aunque sea con este medio gripazo que tenemos. Invitado hoy aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, se llama Enrique Cabezón, nació en Logroño en 1976, es poeta, ilustrador, historietista y también editor de Ediciones del 4 de agosto, activista cultural y de barrio, justo antes de estallar esta pandemia que dura más de lo que debiera, de lo que pensábamos al comienzo, pues justo antes de esta pandemia tenía previsto pasarse por aquí, por Mar de Fueguitos, para presentar entonces su recién publicado Sílabas Trabadas, un dietario, un viaje a Croacia que había convertido en libro. Esa entrevista no la pudimos hacer entonces. Ahora Enrique Cabezón se acerca aquí a Mar de Fueguitos para hablar de esas Sílabas Trabadas, para recuperar ese tiempo perdido y también para presentarnos su primera novela. Se llama Una semilla, la ha publicado Los libros del gato negro, acaba de salir ahora mismo y es una novela casi de fantasía, de aventuras. Con Enrique Cabezón vamos a hablar de Sílabas Trabadas, de Croacia, de viajes, vamos a hablar de fantasía, de cuentos, de semillas. Además, hace unos días fue ese 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a recordar, acaba de publicarse un informe a nivel mundial que habla de esos asesinatos de mujeres y de niñas. Vamos a repasarlo, vamos también a escuchar poesía que rinde homenaje, tributo a estas mujeres. Y la música hoy la trae con su último disco, Zahara. Zahara nació en Úbeda en 1983, en Jaén, es jienense. Este es su tercer disco, lo publicó el 30 de abril y su título no deja lugar a dudas, puta. Quería reapropiarme de un insulto que tantas veces se ha utilizado para hacernos sentir a las mujeres pequeñas o para humillarnos. Al reutilizarlo, creo que el peso que se queda en quienes son insultadas con puta pasa a la otra persona. La incomodidad se la generas al otro, ha dicho Zahara de este título, puta. En una una de las canciones de este disco, precisamente Mary Chain se llama esa canción. Ese Mary Chain no es otro que el mote que tenía la propia Zahara en el colegio durante años. Desde los 12 años la llamaban así, Mary Chain, que era el nombre que tenía la puta de su pueblo. En un intento de sobrevivir he escrito estas canciones después de muchas, muchísimas jornadas de terapia también. Después de mucho confinamiento en plena pandemia hayan nacido algunas de las canciones de este puta de Zahara. Por cierto, un disco que se hizo conocido o más conocido que por sus canciones al comienzo. Por la portada del disco aparece la propia Zahara, pues vestida como si fuera una virgen, incluso con su corona, eso sí, fumando y con los ojos o con una cara que da a entender que, bueno, que mística, mística no es, no está en esa foto la propia Zahara, esta virgen. A Zahara le acompaña en este disco Martí Perarnau, que es amigo, productor del disco, también es el encargado de los teclados y de la electrónica en este trabajo, y que ha comentado del disco que cuando, bueno, se lo encargó, se puso a hacerlo con Zahara, él tenía claro que el sonido debía ser contundente, radical, saturado y agresivo. Llama la atención esa música, ese sonido que acompaña las canciones de Zahara, llama sobre todo la atención la letra, las letras de las canciones, de los temas de Zahara. Dice que cuando empezó a componer este disco, como os digo, en pandemia, estaba viendo un documental en la tele sobre la cantante Taylor Swift, americana, se titula ese documental, un documental en la que esta cantante hablaba de las consecuencias de la presión mediática en los artistas, de la falta de libertad y también de los abusos sexuales que habían sufrido muchas artistas, y entre ellas la propia Taylor Swift contaba en ese documental por los abusos que ella había sufrido. Cuenta Zahara que viendo ese documental se puso a bailar un disco de Taylor Swift, ese 1989, y compuso entonces la que fue la primera canción de este disco, de este puta. Un disco en el que muchas de las canciones de Zahara hablan precisamente de eso, de abusos sexuales, de insultos, de degradaciones, de malos tratos, además muchos de ellos pues sufridos por la propia Zahara. Vamos a escuchar, vamos a viajar hoy con Zahara en nuestra lata pirata. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco, de este puta, que como os digo se publicó hace muy poquito, el pasado 30 de abril. Vamos con Taylor Swift. Taylor se llama este tema, es la canción que surgió de ese documental, es la canción que dio paso a todo este disco de Zahara.
Ya me lo dijo Taylor, somos junkies del cariño ajeno. Necesitamos el aplauso del extraño. Hemos dejado nuestra paz en sus manos. Espera.
La vuelta al día en 80 mundos.
Hablamos en nuestro diario de a bordo de violencia contra las mujeres. En todo el mundo, 81.000 mujeres y niñas han sido asesinadas en el año 2020. 47.000 de esas mujeres, el 58%, murieron a manos de una pareja íntima o un integrante de su familia. Una mujer cada 11 minutos, una mujer o una niña asesinadas. Esto indica un informe que se acaba de publicar de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La investigación de Naciones Unidas muestra que la situación no ha mejorado durante la última década, incluso en lugares donde la violencia letal ha disminuido en general. Se necesitan acciones urgentes y específicas para empoderar y proteger a las mujeres y a las niñas y prevenir la violencia de género y salvar vidas, dice este informe, enmarcado en los 16 días de la campaña internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, iniciada este 25 de noviembre por Naciones Unidas. Este informe ha recabado datos de 95 países sobre asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género cometidos por sus parejas íntimas o familiares. Los asesinatos de mujeres y niñas a manos de sus parientes o parejas fueron 18.600 en Asia, 18.100 en África, 7.300 en América, 2.600 en Europa y 300 en Oceanía. En términos relativos, hubo 2,7 de estos crímenes por cada 100.000 habitantes en África, 1,6 en Oceanía, 1,4 en América, 0,8 en Asia y 0,7 en Europa. Los datos globales sobre el impacto de los encierros o confinamientos a causa de la pandemia de la COVID-19 en los asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género siguen siendo irregulares y no concluyentes. De acuerdo a este informe de las Naciones Unidas, entre 2019 y 2020, el número medio anual de estos asesinatos mostró un ligero aumento tanto en Europa como en América, con diferencias en las distintas regiones. Sin embargo, estos cambios fueron similares en tamaño a los cambios anuales anteriores registrados en la última década. En América del Norte las cifras han aumentado en 8%, una ligera disminución en Estados Unidos y un incremento en México y en América Central en 3%, mientras que los datos de América del Sur muestran un aumento del 5% con una ligera disminución en Brasil. Una de las conclusiones más destacadas del informe de la ONU es que la violencia letal que sufren las mujeres en la esfera privada parece ser un problema más insoluble que la violencia letal fuera del hogar. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito considera que las órdenes de protección o restricción respecto del familiar agresivo funcionan cuando son rápidas, sencillas y accesibles, y si hacen parte de un paquete más amplio para proteger a mujeres y niñas, incluidas líneas telefónicas de emergencia confidenciales y refugios de violencia doméstica. También destacan desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que son necesarios servicios para atender a la violencia doméstica, que deben funcionar medidas como el control de armas, el divorcio y una justicia penal accesible que responda a las necesidades de las víctimas y sobrevivientes y envíe un mensaje claro a la sociedad sobre la gravedad de tales crímenes. ...81.000 mujeres y niñas asesinadas en el año 2020 en todo el mundo. Datos de un informe que acaba de presentar Naciones Unidas.
El océano de las historias. Thank you.
Regina José Galindo nació en Ciudad de Guatemala en 1974. Es una artista guatemalteca, es poeta, está especializada sobre todo, se ha hecho famosa por sus performances y ha recibido varios premios por sus trabajos, por sus performances y también por sus poesías. Regina nació en Ciudad de Guatemala, en la capital. Allí vive y trabaja y su trayectoria está marcada, su trayectoria artística, por el conflicto armado de ese país que tiene lugar entre 1960 y 1996, conflicto que provocó un genocidio con más de 200.000 víctimas, muchas de ellas indígenas, campesinos y mujeres y niñas. Como decíamos, Regina José Galindo se ha hecho famosa internacionalmente por algunas de sus performances, por ejemplo en 2001, en la performance titulada No perdemos nada con nacer, en el México DF, en la capital. Entonces es depositada la propia Regina dentro de una bolsa de plástico transparente en un basurero municipal y inscribe la frase: como un despojo humano, soy colocada en el basurero municipal de Guatemala. Esa frase aparece en esa bolsa en la que ella es introducida y depositada en la basura. En otra performance en Prosémica, en el año 2003, en Costa Rica, se encierra durante un día y una noche en un cubículo de bloques de cemento, colocando el último bloque ella misma por dentro para luego salir a fuerza de martillo y cincel. En el año 2003 presenta uno de sus trabajos más conocidos, ¿Quién puede borrar las huellas? Se trataba de una performance en las calles de la capital guatemalteca en memoria de las víctimas del conflicto armado y en rechazo a la candidatura presidencial del exmilitar genocida y golpista Efraín Ríos Montt. Vestida de negro, Regina camina descalza con un balde blanco lleno de sangre humana desde la Corte de Constitucionalidad de Guatemala hasta el Palacio Nacional. De vez en cuando mete los pies en ese cubo, dejando un rastro de huellas de sangre por las calles de Ciudad de Guatemala. Son las huellas, dice Regina, de los miles de civiles asesinados por el ejército durante los años de guerra y represión. Otra de las performances, Himenoplastia, en 2004, con ella ganó el León de Oro en la 51 Bienal de Venecia. En esta performance vemos la operación quirúrgica de reconstrucción del himen que se realizó la propia Regina. Además, le pide al cirujano que le estreche la vagina, operación ilegal pero habitual que tiene como fin reconstruir la virginidad de la mujer. Pues muchas performances, bueno, muchas además, algunas muy conocidas, por ejemplo, otra limpieza social en el año 2006 en Italia fue esta, pues Regina recibe un baño con una manguera de las que se usan para disolver manifestaciones. En el 8 de marzo de 2018 realiza otra acción, La Manada, aludiendo al caso de La Manada. Esta performance la hace en 2018 en Madrid y al grito de sororidad colectiva que ha desatado movimientos como el Yo sí te creo. Y hablamos de Regina José Galindo porque con motivo de este 25N, otra poeta, Luna Miguel, a quien escuchábamos hace unas semanas aquí, pues algunos de sus poemas, pues hace unos días, el propio 25N creo que ha sido, la propia Luna Miguel, pues grababa uno de los poemas de Regina José Galindo. A ese poema, leído, recitado por Luna Miguel, aquí en Mar de Foguitos, le hemos puesto música.
Abrirán mis gavetas, sacarán mis calzones al sol, revisarán minuciosamente mi pasado y dirán quizá que me lo merezco. Cada periódico hará un despliegue de mis defectos, mis vicios, mis fallas y dirán quizá que me lo merezco. Se desnudaba con demasiada facilidad, dirán algunos. Fumaba marihuana, dirán otros. Saber en qué estaba metida, dirá fulanito. Saber qué debía, dirá menganito. Se acostó con el que ahora es mi esposo, dirá la zutana. Era una puta, dirá la fulana. Una loca, pensará mengana. Una comunista que afirmaba el genocidio, escribirá perengano. Una vergüenza para el país, apuntará perencejo. Una cualquiera, denunciará el policía. Tenía las uñas mal pintadas de rojo y la marca de un arete en el ombligo. Una marera, concluirá el fiscal. Tenía la pierna tatuada con zopilotes y una horrible telaraña en la parte de atrás. Alguien localizará mis antecedentes penales en la comisaría de Santa Catalina Pinula y esa será mi perdición. Dirán entonces que era una paria, una delincuente, una mala semilla, una drogadicta. Las señoras en sus casas dirán que fue lo mejor para Guatemala. El envidioso se alegrará en secreto con la noticia. Y unos cuantos que me quisieron no dirán nada. En mi entierro, mis cuatro hermanas limpiarán sus lágrimas y limpiarán mi nombre. Dirán que es mentira, que Regina nunca estuvo vinculada al PRI, que no fue una puta, ni una loca, ni una vaga, ni una maleante, ni una bandida, ni una terrorista, ni una delincuente, ni una paria, ni una asesina, ni una ladrona, ni una extorsionista, ni una drogadicta, ni una vendida, ni una comunista, ni una criminal, ni una marera. Dirán que Regina fue su hermana y que era buena. ¿Y de ti? ¿Qué dirán de ti si un día apareces muerto?
¿Qué dirán de mí si un día aparezco muerta? Es el título de este poema de Regina José Galindo que nos ha recitado otra poeta, Luna Miguel. Entre las muchas cosas que le llaman a Regina para insultarla está ese puta que también le llamaban cuando era cría a Zahara. Vamos con otra de sus canciones de ese disco, Puta. Nos quedamos con esta preciosa, Negronis y Martinis.
Hay algo que tienes que saber de mí. Soy diestra, pero cuando fumo lo hago con la izquierda. También deberías saber que no soy una balsa, pero puedo balancearte cuando quieras. Conservo las cicatrices como si fueran nuevas, pero llevan 30 años aquí. Tócalas justo donde debería latir. Hay algo que tienes que saber de mí. La mayoría de las veces he buscado lo que me faltaba en ti. Siempre trepando por tu tronco sin comprender que el único árbol al que puedo subirme está en mí. Noto mi corteza áspera y llena de marcas de iniciales dentro de corazones que una vez escritos de ti. que tienes que saber de mí. He intentado esconderme, pero lo que tienes ante ti soy yo. Si quieres quedarte a dormir, tendrás que abrazarme entera con todas las partes que perdí.
Con nuestro siguiente invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, pues íbamos a charlar hace bastante tiempo, antes de esta pandemia que tanto está durando. Entonces tenía recién publicado un libro, Sílabas Trabadas, que ese libro habla de un viaje suyo a Croacia, una especie de dietario, por una parte de ese viaje físico por Croacia, también una parte quizás más que la otra intelectual también de ese viaje a Croacia, y con él íbamos a hablar entonces de ese libro. Y ahora, aprovechando que está aquí por Bilbao presentando su último libro, su primera novela, pues le hemos invitado aquí a Mar de Fueguitos, pues para hacer un 2x1, hablar de esa última novela y también recuperar esa conversación que dejamos pendiente en su día por estas cosas de la pandemia. Es Enrique Cabezón, nació en Logroño en 1976, es poeta, ilustrador, historietista, editor de Ediciones del 4 de agosto, también, no sé si eso fue, cantante, letrista de rock, también activista cultural y también activista de barrio, bueno, y seguro que más cosas. Muy buenas, Enrique.
Bueno, muy buenas, Gorka. Muchísimas gracias por la paciencia y el interés porque venga aquí desde 2019, que era aquel momento, y venía antes haciendo un chiste, ¿no? ¿Cómo sois los de Bilbao que habéis tenido que hacer una pandemia mundial para que no pudiese venir a presentar mi libro, ¿eh?
Ahora presentas dos, bueno, dos, o no sé si ese ya queda muy atrás, ese Sílabas Trazadas.
Bueno, yo lo veo muy, sí, lo veo muy cerca, porque el libro surgió como un encargo de una editorial para bueno, que quería publicar libros de viajes, y yo les dije, bueno, pues me voy a ir a Croacia, si queréis lo escribo, y esa editorial quebró mientras estaba escribiendo. Entonces, bueno, pues el libro fue creciendo, como has leído, un libro que entra, bueno, pues en muchas interioridades, pero que yo siento muy cerca todavía, ¿no?
Ese viaje a Croacia que se convirtió en libro, quien lo lea no se va a encontrar lo típico que se encuentra en un libro de viajes. Allá hay mucha, mucha guerra, se habla mucho de la guerra, pero hay mucha literatura, poesía, fútbol, hay muchos, muchos cafés, hay también, sí, mucha comida, hay rock.
Hay un poco de todo, hay vida, ¿no? Hay vida, a mí me bueno, que lo viví como todos, ¿no? Desde la distancia, algunos más cerca que otros. Es que era muy cerca en realidad, eran unos miles de kilómetros lo que nos separaba de aquella guerra, y sin embargo parecía que era otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad de ir, bueno, de convivir con, en este caso, los croatas, aunque, bueno, también pasamos a Kosovo y a otros lugares, pues era un choque para mí, ¿no? Porque al final era como todos los conflictos armados que suceden, ¿no? Que quieres como no estar, no dejarte penetrar por ese dolor, ¿no? No vivirlo de una manera íntima, y sin embargo es muy difícil de evitar, ¿no?
En ese viaje, decíamos, viaje físico por Croacia y viaje intelectual, hay muchísimas citas a autores, muchísimos, sí, libros, muchísimo, no sé si leído o aprendido, no sé cuándo da tiempo, cómo da tiempo a leer, a mirar todo eso.
Mal, da tiempo mal, pero yo creo que todos los libros que uno escribe son la suma de sus bagajes, ¿no? De su bagaje en la vida, pero también de su bagaje en las lecturas. Yo he sido un lector voraz, cada vez menos porque crío niñas, pero creo que he tenido una ventaja evolutiva, que es que no me gusta el fútbol. Entonces hay muchas horas libres al cabo de la semana para leer que otros ocupan en esa otra afición, ¿no?
No te gusta el fútbol, pero hay varias historias y muy bonitas sobre el fútbol en el libro.
Sí, porque me interesan los futbolistas. Esto es como todo, me interesa la vida de la gente más que sus profesiones, aunque también sus profesiones. Pero lo que nos llegaba a nosotros aquí eran jugadores que se convirtieron en estrellas en este país, ¿no? Y que tenían una experiencia en cada uno de los bandos, ¿no? Y en cada uno de los, también baloncesto, recuerdo que hay una parte sobre Divac y Petrovic. cosas, historias sobre el deporte y de cómo lograron enfrentar incluso a jugadores que juegan en la misma selección, ¿no?
Hay, decíamos, diferentes citas. Hay una, no sé si se apunta así, de Zeljko Brenčić, un poeta croata, sí, que dice: existen diferentes formas de relacionar los mundos. La cultura es quizá aquella que lo hace de la mejor manera posible, porque puede entrar en los rincones donde no entra ni la política ni la economía. Te presentábamos antes con ese montón de cosas vinculadas a la cultura que haces. No sé si esa cita un poco también podía resumir por qué tu pasión por la cultura, tantas culturas.
Bueno, por todas las culturas, pero en realidad yo creo que la cultura es o surge siempre como un punto de encuentro y no como un punto de enfrentamiento, ¿no? Los diversos debates sobre las lenguas, ahora que está sucediendo, por ejemplo, en Asturias, todo esto es en torno a la lengua, ¿no? Las formas de comunicación que tenemos no pueden ser nunca una frontera, no deberían serlo nunca, ¿eh? Yo vivo en Logroño, antes me ha ocurrido una anécdota que he intentado felicitar, darle enhorabuena en euskera y me ha salido un gracias en vez de una enhorabuena, ¿no? Pues yo qué sé, pues estás aquí, ¿cómo no vas a intentar, no sé, acercarte a la cultura de la gente con la que estás? ¿Cómo no? Y además en Logroño, que estamos a 4 kilómetros de Oyón, ¿no? Que es como, bueno, pues es que uno tiene que reconocer sus propios límites y su propia ignorancia con humildad, ¿no? Pero también tiene que mostrar respeto a su propia cultura. Yo siento la cultura vasca muy cerca de mí, porque he crecido oyendo música en euskera, he compartido escenario y he compartido vida con autores que escriben en esa lengua, y en realidad a mí me jode mucho no conocerla, ¿no? Por ejemplo, cuento esa anécdota como podría contarte otras en Croacia, ¿no? Donde yo entraba, intentaba hablar con la gente, a pesar de chapurrear 3 palabras, ¿no?
En el libro hay muchas citas, mucha información sobre diferentes artistas, escritores, diferentes personas que te encuentras en ese viaje, y también de vez en cuando pues ahí apareces tú por ahí contando alguna cosa. Por ejemplo, cosas como estas. Dices: vivimos en un estado constante de miopía autoinducida. O sea, que no es que no vemos, es que no queremos ver.
Bueno, esto es un poco lo que te decía antes sobre los conflictos, ¿no? Yo estaba viendo en la tele la guerra de los Balcanes como mucha otra gente y no la sentía como algo que estaba sucediendo a 2.000 kilómetros de mi casa, y sin embargo, 2.000 o 3.000 kilómetros de mi casa, y sin embargo estaba sucediendo ahí, tan cerca, ¿no? Yo qué sé, yo creo que todos nos hacemos la vida más fácil ignorando cosas, ¿no? Pero ser consciente es un poco una maldición y un poco una putada también, ¿no?
También dices palabras como putos, bates de béisbol, o madre inútil o abriendo cabezas.
Sí, hay, bueno, casi hay nada. conocidas matanzas en esa guerra, bueno, que se hacían así para ahorrar munición, y realmente son absolutamente bárbaras. No sé qué tiene que estar en la cabeza de la gente. Quiero decir, al final, un arma y la distancia casi, no voy a decir que humanicen, ¿no? Pero que como que tratan de esquivar la responsabilidad marcando una distancia, ¿no? Es algo mecánico, ¿no? Sin embargo, poner en fila a la gente y aplastarles la cabeza a martillazos, hay que tener un cuajo que no sé de cómo se sale de él, ¿no? No sé cómo se sale de él.
De palabras de otros y de las palabras de los libros va también mucho este sílabas trabadas. Nos vamos hasta el año 2019, hablas mucho de librerías, de libreros, de libros. Ahora dicen que los libros, las librerías, es uno de los sectores que mejor está remontando, mejor le ha ido esto de la pandemia, que sorprendentemente se están, parece, vendiendo más libros que los últimos años, al menos dicen los libreros, las libreras. No sé también si se está editando más, no sé, tú tienes esa edición desde el 4 de agosto, no sé cómo ves ahora mismo cómo está esto, lo que contabas allá por el 2019, sí, y lo que cuentas hoy, ¿cómo ves hoy el tema del libro, las ediciones?
Bueno, yo compartí escenario algunas veces, porque también fui diseñador gráfico de algunos discos de Barricada con el Drogas, y el Drogas decía que el rock tenía una mala salud de hierro, ¿no? Decía, cuando decías, oh, ¿qué más está el rock? Pues a las pequeñas editoriales como la mía, que están un poco fuera del circuito, por decirlo, habitual de distribución y venta, bueno, nosotros nos hemos permanecemos igual, vamos, no nos ha afectado mucho la pandemia, porque no vendíamos mucho antes y tampoco vendemos ahora. Bueno, yo creo que sí, que los grandes venderán un poquito más. Cuando digo los grandes me refiero a las multinacionales, a Planeta y esta gente, pero bueno, yo diría que nosotros, los pequeños, necesitamos editores libreros valientes e independientes y con un poco de criterio, no vendedores de libros simplemente, ¿no? Libreros que sepan lo que venden. Porque yo creo que hay una lectura política de todo esto también, ¿no? Hay un intentar construir algo fuera de los mecanismos económicos y del capitalismo que lo embarga todo de alguna manera, ¿no?
editores y también librerías. Has presentado aquí en Bilbao el libro en Luis Michel, esas librerías alternativas, pequeñas librerías que afortunadamente pocas, pero todavía quedan aquí en Bilbao y en otras ciudades, también comentan que, bueno, que no les ha ido tan mal o no les va tan mal con esto de la pandemia.
No, y encuentran además unos socios estupendos en colectivos como SOC, que es quien me invitó a presentar Una semilla en Bilbao, y que, bueno, que hacen ese trabajo casi de tamiz, ¿no?, de ver qué es lo que quieren publicar y invitar a autores que les parecen interesantes, cosa que a mí en concreto me halaga personalmente.
He leído por ahí, es tu primera novela, creo, Una semilla. He leído por ahí que has dicho que estás o te sientes inseguro con esto de la prosa. No parece, ¿no? Bueno, no sé si son cosas que sí tienes en las entrevistas, vale. Pero inseguridad no te veo, no sé.
Bueno, yo he escrito mucha prosa, he escrito en prensa y he publicado, como has dicho, un diario. Pero yo no sé si es tanto con la prosa como con la estructura de una novela, ¿no? Yo vengo de la poesía, a mí cada vez me discute menos la gente si soy poeta o no. Antes decían, pero ¿cómo vas a ser poeta si no rima ni...? Bueno, a mí nadie me lo discute ya a estas alturas porque he publicado 9 libros de poesía. Y bueno, pues ya, nadie te dice nada, ¿no? Ya te has hecho viejo, ya no pasa nada. Has hecho 20 años tu primer libro, ya eres un señor mayor. Pero con la novela, es otro género y hay que conocerlo y hay que trabajarlo. Y lo cierto es que Una semilla es una novela, igual tal vez como Sílabas trabadas, que son libros fuera un poquito de lo habitual cuando buscas un diario, cuando buscas una novela, ¿no? No porque sean distintos en sí, sino porque Una semilla ahora mismo creo que no se parece a ninguna de las líneas editoriales de éxito del momento, ¿no? Porque es una novela... antes la han llamado casi naturalista, ¿no? O es una novela casi, bueno, es una novela rusa escrita en Logroño, ¿no? Es una cosa de estas un poco rara, ¿no? Con un lenguaje, pues, cuidado y creo que a veces incluso un tanto barroco, pero bueno, es lo que
hay. También has dicho una de esas cosas que no sé si asusta más para leer el libro que para intentar comprarlo, y eso que has dicho, es una novela dirigida a un lector que no tema esforzarse al leer.
Sí,
claro.
Sí.
Eso sí, suena.
Bueno, sí, no es que sea una novela difícil, no es el Tourmalet de las novelas, pero sí que exige una cierta atención que otro tipo de novelas, si quieres, un poquito más superficiales, no lo hacen necesario. No es una novela de playa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Eso quiere decir que merezca la pena? Pues yo creo que casi todo lo que merece la pena en la vida cuesta un poquito de esfuerzo. Pero es verdad que yo creo que la gente que ya ha leído mis cosas puede esperar algo un poco más, pues quizá algo más, me decían antes también, de realismo sucio, algo un poquito más. Y es una novela mucho más contemplativa, en la que lo que sucede de una manera a veces un tanto escondida, y tienes que esforzarte un poquito en saber qué sucede, ¿no? Quizá además de una lectura, yo espero que se logre acabársela, que es el Tourmalet, como has dicho, pues vuelva a ella, ¿no?
Hablando de esforzarse, no sé si es otra de esas cosas que se dicen, 15 años escribiendo la novela, ¿has estado?
Sí, pero eso no quiere decir que haya estado 15 años 8 horas al día, Quiere decir que soy muy mal escritor y me costaba ponerme,
o sea, poco metódico,
ella.
Poco
eso
metódico.
Eso es. Entonces yo no me hice una escaleta, lo estaba contando antes también, no me hice una escaleta, y entonces tenía que volver cada 2-3 meses a ver qué había hecho, y volvía a reescribirlo y volvía atrás, y se me ocurría un personaje y lo añadía, y entonces eso transformaba toda la historia. Entonces, bueno, he estado tocándola durante 15 años, no quiere decir que haya estado 15 años con ella, porque, bueno... Pero bueno, creo que se nota también en que la historia está muy trabada y no sobra mucho, no sobra mucho en la novela.
Una cosa que me ha sorprendido a mí, decías a la trabada, como el libro anterior, Sílabas trabadas, el título, como que es mucha novela para un título tan...
Humilde
o tan sencillo, o que bueno, dice tan... Bueno, no sé si dice o no dice, pero...
Sí, sí, una semilla no es algo humilde, contiene
un mundo
entero, sí. Eso es. Sí. Y además, una semilla puede sobrevivir a un incendio o puede estar congelada, por decirlo de alguna manera, durante años y volver a la vida, no necesariamente una cámara frigorífica, y volver a la vida en un momento dado. Una semilla en realidad es el mundo, es plantar algo, ¿no? Y de hecho hay semillas en la historia, pero no es la semilla a la que se refiere ninguna de ellas. Hay que leerlo para saberlo. Yo creo que una semilla a veces puede ser un simple gesto, ¿no? Una palabra... o que tú nos hayas abierto este estudio, y se agradece mucho, muchas gracias. Una semilla de una futura amistad, Gorka.
Pero cortito, muy cortita esa semilla, o sea, digo el título, no sé, bueno, dicen que es una de las cosas más complicadas, poner un título a una novela, no sé...
Varió de título muchas veces.
Tiene pinta.
Sí, y al final, bueno, pues se quedó en lo más sencillo que se me ocurrió en realidad, ¿no? Que lo resumía un poquito todo. De hecho, el inicio de la novela es eso mismo, ¿no? Personajes que están enterrando a otro y le introducen una semilla en la boca para que puedan hacer algo de ese propio cadáver, ¿no? Que es un poco el leitmotiv de la historia, ¿no? Hay mucha destrucción, hay mucho drama que antes decíamos, pero también hay mucha alegría, mucha vida y una llamada, bueno, a un cierto tipo de esperanza, aunque temo que no sea una esperanza muy hippie, no es muy feliz tampoco.
No vamos a destripar la novela, pero bueno, sí podemos contar algunas cosas, pues que creo que pasa en el siglo XIX,
sí, sí.
La protagonista se llama Antonella, hay mucha fantasía, muchas aventuras,
sí.
Hablabas antes de los rusos, la literatura rusa, ¿no? O
sea, sí, hay una, bueno, yo siempre lo cuento como una trepidante historia de una mujer que busca setas, ¿no?
Esos son los faldones que ponen en Planeta ahí en las novelas.
Así me la rechazan las editoriales con ese, pero bueno, la historia es que yo buscaba que ocurriese en un territorio que diese pie a la fantasía, ¿no? Entonces, Achaga ya había ocupado esa niebla vasca.
Sí, y le fue bien, además.
Y le fue muy bien. Barico había ocupado ya ese territorio en una novela como Seda. Y bueno, yo buscaba que ocurriese en un lugar que diese pie al lector de aquí, que es quien lo va a leer, a aceptar esos espacios de fantasía, ¿no? Esos hechos un tanto fantásticos que ocurren, ¿no? Y se me ocurrió trasladarlo a Italia en un momento muy concreto, el de la Revolución Industrial, el de la caída de los Estados Pontificios, en esa pugna que yo creo que es muy actual entre el mundo rural y la ciudad, emergiendo de una manera tan potente que se lo va a comer todo, ¿no? Busqué ese territorio porque me parecía que daba pie a que el lector y yo pudiésemos pactar ciertas licencias que ocurren en la novela.
Para que el lector no se asuste, cuando hablamos de literatura rusa, de clásicos, no tiene 800 páginas.
No, solo tiene 200, pero tengo algún lector que me ha dicho que le cabían 100 más, que lo podía haber alargado lo que quisiese. Pero no, tranquilos todos, 220 páginas, se lee rapidito.
Yo tenía por aquí un fragmento de la novela, pero veo que la tienes ahí en la mesa, y yo creo que es mucho mejor, no sé, para que la gente se pueda hacer un poquito una idea,
vale,
de cómo es el tono de esa novela, cómo es esa aventura, no sé, algún fragmento que te guste a ti.
Bueno, te voy a leer uno, no es excesivamente largo, pero creo que resume muy bien lo que cuenta la novela, ¿no? Entonces, bueno, voy ahí. Qué raro oficio el de Antonella Renga. La naturaleza imponía en sus despojos la vida. En esa putrefacción surgían los hongos y las setas como colonos tomándolo todo. Por debajo, como si se tratase de arterias en expansión dentro de la tierra, millones de grupos de hifas iban extendiendo el aparato digestivo del bosque, el micelio, la enorme raíz común que le hacía pensar en un cuerpo único, en un cerebro común. Las hifas no son más que mínimos filamentos, pero forman una red vasta y compleja con el fin de alcanzar humedades y árboles, insectos y plantas en descomposición de los que nutrirse en una suerte de veganismo caníbal. De alguna manera, el micelio es el cordón umbilical de la naturaleza. Para la joven era un misterio el cómo crecía y la velocidad en que lo hacía y se formaba aquella red fácilmente perceptible, que lo invadía todo y cosía los terrones del suelo. Un milagro colosal que nacía de la humildad desnuda de las esporas y del sustrato fértil de la tierra. Antonella estableció un paradójico paralelismo al visitar la ciudad de Rocanueva. Había escuchado los nombres de tantas personas, calles y lugares distintos que se sentía aturdida y mareada. Muchos eran apelativos extraños y apenas podía retenerlos en su memoria. Pensó en que tal vez la civilización humana tuviese la misma manera de expandirse que los hongos, un método indiferente en el que no importase el nombre de nadie, no afectase la población, la región ni el Estado, y todos los individuos y lugares formásemos, como humildes filamentos, un ser común, un único corazón, en conflicto con tantos millones de cerebros distintos. Un poco hippie, tal vez, ¿no?
Me ha recordado ese otro fragmento de la novela que habla de, no sé si es una leyenda, de eso de que nos morimos y cuando abandonamos este planeta nos convertimos en insectos y lo que decían los egipcios y
sí,
de,
sí.
De una mujer que se come, se lleva el sol en la boca, ¿no? Es un poco el tono de la...
Sí, sí. A ver, en la historia hay dos escenarios básicos, que son dos poblaciones que se enfrentan a la vida diaria, al mundo agrícola, de manera muy distinta, ¿no? El conflicto va a ser cuando Antonella, que pertenece a uno de ellos, descubra lo que sucede tan cerca de una manera que ella desconoce, ¿no? Y todas las implicaciones que eso va a tener, porque claro, hay una conexión, ¿no? Y sí, recurren a investigar un poco, algunos personajes recurren a investigar un poquito la historia y otras tradiciones para tratar de explicarse lo que sucede, ¿no? Eso es un poco lo que pasa en la novela. Perdona, qué difícil es explicar esto sin hacer un spoiler como una casa, ¿eh?
Sí, no lo vamos a hacer. Vamos a dejar, vamos a recordar, bueno, se llama Una semilla, la ha publicado Los libros del gato negro, esa editorial aragonesa. Y se puede comprar y se puede leer, está en todas las librerías y si no se pide.
Yo creo que sí, yo creo que hay que animarse y yo espero no defraudar. Bueno, lo peor que va a hacer un escritor seguramente sea aburrir, ¿no? Entonces yo espero que no sea aburrida y que haga pensar un poquito. La gente que me quiere me dice que sí, pero claro, tengo que ver los que no me quieren tanto, a ver si les gusta tanto.
En el otro libro decías eso de algo así como que los libros buscan a los lectores y aciertan o algo así.
Sí, los libros se descartan solos, ¿eh? Y yo creo que sí, que eso ocurre un poquito, ¿no? Que los que tenemos pequeñas editoriales de poesía sabemos que los lectores de poesía buscan mucho y a veces se encuentran, ¿no? No son como los lectores de prosa que tal vez aprovechen más el momento, compren algo porque tienen que leer ahora o van llenando el hueco de algo que tienes que leer, ¿no? Lo que está a mano. Entonces yo creo que el lector de poesía en ese aspecto es más exigente y creo que lo escribí en esa clave, ¿no? Creo que los libros acaban llegando a su lector ideal, ¿no?
Para terminar, ni de prosa ni de poesía, vamos a hablar del autor, del escritor. Una última cita que saqué de ese Sílabas trabadas que publicaste en 2019, decías, puede que el sistema me haya asimilado, pero yo, desde luego, necesito más tiempo para asimilarlo a él.
Sí, sí.
No sé cómo va ese proceso, si sigues tragando, ¿cómo va?
Va mal. Yo vengo del punk y desde hace unos años soy como un señor respetable de la cultura en Logroño. La cultura en Logroño, parece que es, pues siendo lo que es, y de verdad que lo llevo regular, porque a mí me gustaba ser punk, ¿no? Tener esa sensación de estar un poco fuera, pero bueno, me siguen asimilando y la verdad que a veces me hace sufrir un poco, ¿no? Porque, claro, voy cumpliendo años y se me respeta, y esto es una cosa, lo que te decía antes de la poesía, ¿no? Que me está costando, yo quiero ser eternamente joven.
Y se mira, bueno, se mira, o se levanta uno, mira alrededor y está la cosa, no se ve, vamos.
No, se mira uno y tiene un email de la directora general de cultura y se queda muy loco diciendo las cosas.
Sí, ¿no?
Bueno, ocurre, claro, en las regiones pequeñas es muy fácil que ocurra, ¿no?
Bueno, nos queda lo de ir como insectos a otros planetas y ya está, vamos.
Bueno, nos queda que no leen nuestros libros para que no nos terminen de echar de la ciudad, porque eso también ocurre, ¿eh? En Sílabas hay críticas duras, a mi propio contexto, ¿no? Y bueno, están ahí.
¿Y sobreviviste?
Sí, decía Luis Felipe Comendador, un poeta leonés, que en los libros te puedes cagar hasta en el rey, no los leen, no pasa nada, ¿no? Lo haces en el periódico y a lo mejor alguien, ¿no?, tiene algo que decirte, pero en los libros puedes hacer lo que quieras prácticamente porque, bueno, somos una, lo que decía el poeta Javier Egea, ¿no?, un pueblo unido en armas contra la soledad y los lectores nos permitimos ciertas licencias y los escritores también, claro, gracias a ellos.
Pues con ese libro nos quedamos, Una semilla, que se acaba de presentar en Bilbao, publicado por Los libros de Gato Negro y escrito por Enrique Cabezón. Muchísimas gracias, Enrique, y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ti por abrirme este mar, que como sois los vascos, abrís hasta mares también. Y nada, encantadísimo y gracias por la atención que has tenido hacia mis libros. Que veo que te ha gustado Sílabas trabadas bastante. Gracias.
Sí, este todavía no puedo decir porque solo he leído un poco.
Dale,
la mitad.
Dale fuerte y cuando quieras vuelvo.
Bueno, un saludo, Gur, chao.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Abrázame, quiero estar en aprietos.
Terminamos nuestro viaje de hoy en este Mar de Fueguitos, en el disco de Zahara, en este Puta. Hemos escuchado un par de canciones, el tono, el estilo de las músicas, de los temas de Zahara es el de esas dos canciones. Hay también un par de rap que se salen de ese tono, y luego también la canción que cierra el disco y que es quizás también una de las curiosidades de este trabajo. Se llama Dolores y Zahara canta a esos dolores, a esa Dolores, pero como si fuera una copla. Con ella nos quedamos, con esta preciosa copla. Zahara, que os vaya bonito. Agur.
Querida mía, no puedo quedarme callada, que te conozco desde que era niña, cuando mi abuela cocinaba y recordaba tus ojos verdes, aunque ya no sabía cómo se llamaba. Con la mano en la Biblia, te lo digo yo, tú eras más libre que todos los hombres, insufribles y arrogantes, capaces de sepultar tu alegría, diciendo que tu poesía no estaba a la altura y que no lo valías. Mal querida y sufridora, aprendiste que el amor era el que esperaba en casa, el que no preguntaba, el que ofrecía devoción a cambio de puñaladas, el que moría y mataba de amor. La, 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 la. Ibas a decir que tú no eras esa, que no había en el mundo moneda, ni falsa ni verdadera, que pudiera pagar lo que dabas, que quitara toda tu tristeza. Tú que tenías la voz de las mujeres perdidas, España querida, cortando el viento a tu paso, fuiste siempre incomprendida, como si esa pena, esa pena, fuese la única forma posible.